propósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves, después de las 9:30, 8:30 en Canarias, minutos antes de las 10, hablamos de asuntos de interior, sucesos, fuerzas de seguridad. Lo hacemos con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz, que ya me acompañan para adentrarnos en ese territorio tan complicado, tan delicado, de tantos héroes y de tantos problemas. Hoy te vamos a contar una historia tremenda, que parece que nos habíamos acostumbrado a ella como si tal cosa. El 5 de noviembre, de madrugada, una patera chocó contra una roca a 100 metros de la playa de Caños de Meca, en Cádiz. Para que te sitúes, alrededor, muy cerquita del faro de Trafalgar. Noche oscura, olas, temporal. Salvaron la vida 22 hombres marroquíes que estaban en estado de shock. Se salvaron por los pelos. La Guardia Civil ha recuperado desde entonces hasta hoy otros 19 cadáveres. Uno a uno, Los supervivientes dijeron que habían hecho el viaje entre 43 y 46 personas. Los agentes de la Guardia Civil, por tierra, por mar, llevan 10 días con los ojos puestos allí desde cualquier sitio, desde la patrullera del servicio marítimo. Aún quedan cuerpos por encontrar y no se sabe si aparecerán, El trabajo está siendo muy, muy penoso, tremendamente delicado. Y claro, hay que ponerles nombre. Hay que poner nombre a estos héroes que trabajan de esa manera y a los que en demasiadas ocasiones olvidamos. Tenemos con nosotros a dos de esos agentes. Bueno, lo primero, Cruz, Pablo, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Reconozco que la idea de llamar a estos guardias civiles y tratar este asunto fue con un reportaje firmado por Cruz el pasado lunes en ABC. Digo que tenemos con nosotros a dos de esos guardias civiles. El teniente José Antonio Oliva, comandante de puesto en Barbate. ¿Qué tal, teniente José Antonio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Y el teniente Moisés, es jefe, ahora mismo es jefe del Servicio Marítimo de Cádiz. Teniente Moisés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
¿Coincidimos hace unos días en el premio de la voz de Cádiz?
Sí, efectivamente, coincidimos.
Correcto. ¿Qué acto más bonito y qué emocionante? Voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Ahora vamos al asunto. Nos dieron el premio, yo pasaba por allí, se dieron equivocar. Ángel Leo, bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a Navantia, ¿quién más? A Pasión Vega. Y en estas que sube el jefe de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz a recoger el premio. Se proyecta un vídeo de la historia, con paralelismos de lo más antiguo a lo más moderno, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en toda España. En toda España y en todo el mundo, porque estos están, imagínate. Bueno, la ovación, ¿verdad, Moisés?
Sí.
La ovación que se produjo en ese salón atestado del parador de Cádiz fue espectacular. Hasta el coronel está emocionado en el atril.
Es para eso.
Impresionante.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil es un servicio extraordinario que tiene una gente, bueno, toda la Guardia Civil, ¿no? Pero volcadísimo en uno servicio muy penoso y muy poco reconocido. Normalmente muy poco reconocido, ¿no?
Sí, sí, así es. Pero aquello fue, de verdad, teniente, que aquello fue súper chulo para todos, ¿eh? Porque el coronel estaba arriba, pero ibais unos cuantos ahí vestidos de traje, que estaba muy guapo. Parecía que ibais de boda, en vez de ir a recoger un premio. Teniente Oliva, José Antonio, ahora mismo, ¿cuántos cadáveres se supone que restan por recuperar? ¿Cuántos hombres estáis buscando?
Pues realmente, Ángel, una cifra exacta no la tenemos, porque según las manifestaciones de los supervivientes que pudimos interceptar la misma mañana en la playa, ellos hablaban de que viajaban unos 43 a 46 personas. Claro, se acerca más la cifra a 43 porque era el mayor número de inmigrantes que nos decían esa cifra, ¿no? Pero realmente no lo sabemos. Nosotros nunca hemos perdido la esperanza porque, de manera habitual, cuando una embarcación de inmigrantes, sobre todo de origen magrebí, entran en playa, normalmente no suelen quedarse lo que es la misma playa, intentan, pues, evadir lo que es la acción policial y evitar que, pues bueno, se le intercepte y pudieran ser devueltos a Marruecos, ¿no? Entonces siempre nos quedaba previo a la mala noticia de la aparición de un nuevo cadáver que los que faltaran se hubieran salvado y se hubieran escapado, ¿no? Pero bueno, ya todos conocemos, ¿no?, la realidad del número de muertos que llevamos ya y los 2 a 5 que quedamos, pues todavía tenemos la esperanza, ¿no?, de que estén por ahí en algún sitio de España y que por lo menos haya sobrevivido.
José Antonio, buenas noches.
Buenas, Cruz.
Me contaba el otro día cuando hablábamos, me conmovió mucho cómo yo te pregunté que cómo estaban los supervivientes. Tú ya has visto de todo, llevas más de 4 años en Barbate, pero me contaste que cómo estaban estos 22 hombres. Bueno, luego 2 supimos que los han mandado a prisión porque iban patroneando la patera, pero ¿cómo estaban cuando vosotros los encontráis?
Ellos estaban totalmente atónitos, vamos, en shock total. Nosotros llegamos y, por regla general, lo que he comentado antes, ¿no? Los marroquíes siempre, o vamos, los de origen magrebí, marroquíes, argelinos, siempre suelen intentar evadirnos, pero en este caso, al vernos llegar, vieron como, vamos, la salvación prácticamente, ¿no? Del momento previo que tuvieron que pasar, vamos, apenas media hora de cuando llegamos nosotros a la zona.
Sí, Teniente Moisés, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, yo le quería preguntar, que ¿saben qué le pasó a la patera? ¿Qué le ocurrió? ¿Se podían haber salvado estas personas de haber mantenido un poco la calma? ¿Qué sensaciones tienen ustedes?
Bueno, el motivo del naufragio fue una colisión con una roca, unos arrecifes que hay muy cerca de la playa, de los Caños de Meca, a unos 150 metros, lo que hizo que se abriese una vía de agua en la patera y que se hundiese la embarcación. Las condiciones climatológicas tampoco ayudaron mucho, porque en el momento del naufragio había un mar de marejada, fuerte marejada, con un fuerte temporal de poniente y con una lluvia bastante fuerte que dificultaba la visión. Entonces, al llegar de noche a una zona que no conoces, las únicas referencias que tienes pues son la luz del faro de Trafalgar y algunas luces de las casas que puedes ver a lo lejos. Pero son unas luces engañosas, porque el que no conozca la zona, si se pone a nadar hacia la luz, lo que hace es ir nadando hacia la mar en vez de hacia la costa.
No, aparte de que esas playas, me consta, alrededor incluso de la montaña donde está el faro, hay muchas rocas. En cuanto empieza a bajar la marea, allí te estampas, ¿eh?
¿Qué es lo que
eso
les pasó?
Es dificilísimo, es muy peligroso. José Antonio, desde el punto de vista técnico, ¿cómo se hace? O sea, para ser una patrullera, que es un barco grande, ¿cómo se hace cuando ves un cuerpo flotando o entre las rocas? ¿Quién baja? ¿Cómo se sube ese cuerpo?
Hombre, un técnico o algo establecido realmente no lo tenemos. Nosotros, sobre todo, te puedo dar el caso de este reciente que hemos tenido aquí, vamos, la desgracia del naufragio este de la patera en Caño, el procedimiento que hemos tenido. Nosotros, claro, en las primeras 24 horas, 48 horas, siempre te queda la esperanza de que, y por qué no, iba a haber alguien superviviendo, ¿no? E intentando, a lo mejor, esperándonos a que llegáramos nosotros, claro. Ya en el momento en el que ya empiezan a pasar 72 horas, incluso ya cuarto, quinto día, pues ya la esperanza esa se va reduciendo. Cuando se ve un cadáver flotando, pues lo primero que piensa es que intentar atraparlo, asegurarlo, para que el mar, que por esa zona no es que sea tampoco nada agradable, bueno, compañero, el teniente Moisés te podrá aleccionar más que yo, que está harto de navegar por esa zona, que no se lo vuelva a tragar el mar. O sea, tengo que intentar asegurarlo, subirlo a bordo de la manera que pueda y con los medios que tenga, para que por lo menos el cuerpo darle descanso.
Moisés o José Antonio, me podéis responder los dos, o cualquiera de los dos. ¿Se acostumbra o acostumbráis a ver un cuerpo flotando, el cuerpo de una persona? Porque, como decía Ángel, parece que nos hemos acostumbrado a esto. Y yo, precisamente, lo que quería evidenciar es que no estamos con números, estamos con personas. ¿Os acostumbráis a ver el cadáver de una mujer, el cadáver de un niño? En este caso no, pero lo habéis tenido. ¿Uno se puede acostumbrar a esto? ¿Cómo reacciona?
Hombre, me adelanto, si no, luego ahora que mi compañero también me conteste ya cuando termine, porque acostumbrarte no te llega a acostumbrar nunca, Cruz. Lo único que sí que es verdad que, pues bueno, intentas despejar la mente y centrarte en lo que estás haciendo y en salvaguardar ese cuerpo. Que no tengas que, pues bueno, que se vuelva a perder, que o inclusive pues acabe en otro sitio, que nunca lo puedas recuperar, ¿no? Yo creo que eso prácticamente todos los compañeros, te puedo poner el civil de que quizás tengamos un botón en el que nos centremos en la tarea que estamos haciendo y no piensas en los demás. Inclusive en muchas ocasiones, pues bueno, en actuaciones de compañeros en otro sentido, ¿Por qué un guardia civil se mete en una casa ardiendo sabiendo que se está jugando la vida habiendo dos personas dentro, ¿no? Pues porque le da el botón y se centra en salvar a esas dos personas y no piensa en lo demás, ¿no? Luego ya en frío, pues bueno, ahí va lo que he hecho, ¿no?
Luego llegas siempre a casa o te pegas una ducha en el cuartel y dices, joder, ¿dónde me he metido, no?
Exactamente, pero bueno, también intentas, pues bueno, no sé, tu trabajo es un trabajo que también se vive, que lo lleva uno dentro y que no te da tiempo para pensar mucho más. Pues el tiempo que tarde en pensar a lo mejor es tiempo que pierde en salvar la vida a otra persona.
Moisés.
Sí, pues como me ha dicho Cruz, ¿no? Se corre el riesgo, ¿no? De que cuando algo se hace rutinario, por muy trágico que sea, llega a perderse la perspectiva de la realidad. En este caso, uno nunca llega a acostumbrarse, ¿eh? No es un trabajo muy agradable, pero es que tenemos que realizarlo. En primer lugar, siempre pensamos, ¿no?, en la familia. Realmente la familia, lo que una vez que ya la familia tiene el convencimiento de que el familiar ha desaparecido, ellos, cuando piensan, pierden toda esperanza de vida, lo que quieren es encontrar el cuerpo, ¿no?, para encontrar algo de descanso. Entonces, esa es una de las cosas que nos anima siempre a encontrar a los cuerpos. Por eso todavía seguimos buscándolo.
Os planteo una última pregunta desde el punto de vista policial a los dos. Hablamos del servicio marítimo, hablamos de los rescates, de la búsqueda de cuerpos, pero en este caso sois policía, sois guardia civil y sois policía judicial. Aquí de lo que se trata es de pillar a los malos. Y los malos son, imagino, los mafiosos, la red de traficantes de personas, la red de trata que está detrás de todo esto. ¿Se puede hacer, se puede acabar con estas mafias y con este infierno de la inmigración salvaje y del tráfico de personas? José Antonio.
Hombre, por poder se puede hacer. Por poder se puede hacer. Ahora, complicado lo es. Porque hoy en día, y más con las nuevas tecnologías, la globalización del mundo, muchas veces nosotros alardeamos de los medios técnicos que tenemos, lo avanzado que están, pero es que ellos siempre van medio pasito por delante. Es cuestión de tener voluntad, ganas y trabajo. O sea, que ya te adelanto, Ángel, que esto no solo nos hemos dedicado aquí a rescatar estos cadáveres y todo eso, que hay una investigación abierta y que aquí, pues bueno, no se va a cesar hasta intentar acabar todas las líneas de investigación posible. Vamos, tenemos a los compañeros de Policía Judicial que llevan ya la causa ahí avanzada y está en el juzgado de Barbate y ellos no van a descansar ni nosotros en buscar a los pocos cuerpos que pudieran quedar por allí, ni ellos en investigar los verdaderos responsables, ¿no?, de esta tragedia.
En cualquier caso, más allá del suceso en sí, como despido siempre este tipo de entrevistas, Teniente José Antonio Oliva y Teniente Moisés, gracias a los dos por estar ahí.
Muchas gracias a ustedes, Ángel.
Muchísima suerte, cuidaros.
Gracias, Ángel.
Adiós, gracias. Buenas noches. Qué gente, ¿no?
Espectacular. Espectacular.
Qué tío,
macho. A mí me conmovió mucho. Se nos ha olvidado comentarles muy rápido, ¿no?, cuando nos contaban cómo sacaban a los cuerpos, ¿no?
Además, claro, yo le he preguntado, pero no he querido insistir, claro, porque me parecía...
No, pero...
Cuanto más días pasan, claro, los cuerpos están en otras...
Se deshacen, literalmente se deshacen, complicado. Y es una complicación, es penosísimo eso, Ángel, porque tú imagínate, lo que tienen el auxiliar que lleva la patrullera, tienen que subir ahí el cuerpo, tienen que ponerle el sudario rápidamente para que no se desmorone. Es que tú piensa cómo es eso, ¿no? Uno y otro, el otro día es que fueron seis cadáveres uno tras otro, y nos contaba José Antonio, no ha habido tiempo, cómo uno se les escapó, lo que él decía, hay que asegurarlos cuanto antes, se les escapó directamente, luego al día siguiente lo encontraron, ¿no?
Qué horror. En fin, cambiamos de asunto, Pablo.
Vamos.
Cruz.
Vamos a cambiar.
Patrick Nogueira, el joven brasileño acusado de asesinar a sus tíos de 39 años y a sus primos de 1 y 4 en Pioz, Guadalajara, ha sido condenado, se ha hecho pública la sentencia hace unas horas, a prisión permanente revisable. La magistrada presidenta del juicio, con tribunal del jurado, María Elena Mayor Rodrigo, ha realizado hoy la lectura pública de la sentencia tras el juicio celebrado contra Patrick Nogueira, en el que fue declarado culpable de asesinato con intencionalidad, ensañamiento con los menores y sin considerar ninguna circunstancia atenuante. En la sentencia se condena a Patrick Nogueira a 3 prisiones permanentes revisables y a 25 años más por un delito de asesinato. Lo previsible, ¿no? Cruz.
Bueno, lo previsible, yo esperaba dos. Yo esperaba que les condenaran a dos prisiones permanentes revisables por los niños, lo tenía clarísimo, y francamente me ha sorprendido la tercera, aunque se ha pedido, ¿Pablo? Se había pedido.
Yo creo que con lo que se escuchó en el juicio, con lo que había en el sumario, no había otra posibilidad, nada más que esta, de hacer una sentencia que tiene que ser ejemplar, porque la frialdad de este hombre, de este chico, es de las cosas más escalofriantes que se han podido ver en una sala de juicios en España.
Ya lo comentamos aquí. Desde el punto de vista jurídico, técnico también, de la sentencia, ahí me surgen dudas. Eso de tres prisiones permanentes revisables,
sí,
y a 25 años más, ¿eso cómo se explica? Celso Rodríguez es magistrado, es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Celso, juez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto cómo es? Tres prisiones permanentes revisables. ¿Cómo se explica esto?
Pues mire, normalmente cuando se cometen varios delitos, pues cada uno naturalmente comporta una pena, y entonces a cada delito se le atribuye la pena que, de acuerdo con el Código Penal, le corresponde. En este caso, de los cuatro hechos por los que se le condena, se considera que tres de las muertes comportan la pena de prisión permanente revisable, y otra pues comporta una pena de asesinato, ¿no? En función de las circunstancias concretas que concurren en la comisión de cada hecho. Pero si un asesinato, que es para los que se contempla la prisión permanente revisable, en su modalidad agravada, los asesinatos más escabrosos, también dependiendo de la vulnerabilidad de las víctimas, de los modos de comisión, pues si tres de ellos han sido especialmente graves, es el supuesto más grave que se contempla en el Código Penal, pues a cada uno de ellos le corresponde esa pena de prisión permanente revisable. Y el cuarto delito por el que se le ha juzgado y porque la sentencia le condena, pues no revestía las circunstancias cualificadoras especiales que conducen a la pena de prisión permanente revisable, y por eso se le ha impuesto la pena del asesinato, es cierto que en su arco superior. Vale. Eso es la explicación que tiene la confluencia de estas penas, porque naturalmente puede surgir como duda básica, bueno, una pena de prisión permanente, aunque sea revisable, por eso en España no se puede equiparar a la cadena perpetua, pues ya sería suficiente. Bueno, técnicamente es la pena que corresponde a cada uno de los delitos aisladamente considerados, sin perjuicio de que luego es cierto que a la hora de ejecutarse esto se encuentra con unos límites determinados. Es impensable que por su propia naturaleza, claro, nadie pueda cumplir tres penas de prisión permanente, como al igual que sucede en otros casos de asesinatos múltiples, aunque el resultado de la suma de las condenas de cada uno de los asesinatos sea
mil años, claro.
Pues efectivamente, naturalmente que excede con mucho lo que es la dimensión natural de una vida.
Pablo.
Sí, buenas noches, magistrado.
Buenas noches.
Quería preguntarle, porque tenemos entendido que cuando se producen una condena de estas, de tres condenas por prisión permanente revisable, lo que ocurre es que los beneficios penitenciarios se retrasan, digamos. La posibilidad de tener acceso a ese tercer grado, o la posibilidad, sí, de que se revise la condena. De la condena no la se le pueda poner en libertad o no. ¿Cómo son esos plazos?
Bueno, en el Código Penal hay una regulación ciertamente compleja para determinar los límites del cumplimiento en supuestos como este, que son, pues, afortunadamente aislados y muy escasos, pero la ley tiene obligación de prever todos los supuestos posibles, y por lo tanto, aunque resulte tremendamente desgraciado, bueno, en realidad como todo delito, pero en estos especialmente escabroso, especialmente reprobable, pues hay unas reglas específicas que delimitan estas penas. Voy a tratar de sintetizarlas sin descender a detalles técnicos, porque, bueno, tal vez el panorama que les presente resulte un tanto simple por su resumen, ¿no?
Vale,
que sería bastante complejo entrar en todo detalle. Cuando una persona comete varios delitos y por lo tanto se le imponen varias penas de distinta naturaleza, se cumplen simultáneamente. Cuando se le imponen, sin embargo, penas de la misma naturaleza, como en este caso penas de prisión, según la regla básica del Código Penal, se cumplen de modo sucesivo, una detrás de otra, una a continuación de otra. En el caso de la prisión permanente revisable, esto no es posible por la propia naturaleza de la pena. Y el propio código establece unos límites de cumplimiento para aquellos casos en los que una persona sea declarado autor de varios delitos y alguno o algunos de ellos comporte la pena de prisión permanente revisable. En este caso tendríamos, en primer lugar, una regla básica, y es que esta persona de ningún modo podría permanecer en prisión por más de 40 años. Es el tope máximo de cumplimiento de una pena de prisión que se establece en nuestro Código Penal. Ahora bien, como ustedes apuntaban antes, no podrá alcanzar el tercer grado, que es precisamente pues una situación que permite al recluso salir de prisión, hasta que cumpla en prisión 25 años. Y de ningún modo la revisión de la pena, es decir, determinar si deja de ser permanente en cumplimiento y por lo tanto se da por cumplido el régimen de internamiento riguroso, tampoco puede producirse hasta pasados 25 años. Esto es muy resumidamente.
Sí, sí,
25 años para revisarla, para que se someta al examen de tribunal a ver si esa pena puede ya suspenderse en cuanto al resto de su duración teórica. No pueden pasar tampoco menos de 25 años para que alcance el tercer grado y en ningún caso podrá permanecer esta persona ingresada en un centro penitenciario por un plazo superior a 40 años.
Don Celso Rodríguez, magistrado portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por esta mini clase de Código Penal. Gracias, juez. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Sí, no, Ángel, no, te decía que al margen del cumplimiento de la pena, la jueza deja muy claro, la juez deja muy claro en la sentencia ese carácter del que hablaba Pablo, ¿no? Y, por ejemplo, dice cosas, hablábamos de que la pena más pequeña es 25 años, o sea, el asesinato en su grado superior, y dice que lo atribuye, dice, encontramos las razones de que imponga esta pena la más alta, la clara frialdad, la sinrazón, la extrema brutalidad y crueldad que revela la acción del acusado. Ya esto es la juez, ¿eh? Ya no es el especial desprecio o inhumanidad que mostró con la víctima. Y dice, y aunque pidió perdón a los familiares en el turno de última palabra, esto no puede servir para mitigar el reproche, pues ha permanecido impasible ante los hechos sin mostrar en ningún momento pesar o aflicción por su conducta. Es decir, lo mismo que hoy, estaban leyéndole que va a estar media vida en prisión o más de media vida en prisión y el tipo no ha movido una ceja.
Y hay otro dato que es importante.
Es un monstruo, ¿eh?
Es un monstruo, porque la propia juez dice, efectivamente, este individuo tiene daños o alteraciones cerebrales.
Una anomalía.
Pero en ningún caso esa anomalía altera su voluntad, su capacidad de decidir, no altera absolutamente nada. Está perfectamente en sus cabales y, por lo tanto, es un individuo que es intrínsecamente malo.
Oye, ¿y cómo va a ser ahora la vida de este personaje en un centro penitenciario? No le arriesgo la ganancia.
Él sigue estando en aislamiento. De esos módulos que alguna vez hemos visitado, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y bueno, hay aquí bastantes, hay alternativas, hay probablemente habrá profesionales que piensen que una vez que esta condena tiene esta condena por delante, lo más normal es progresarle de grado para que entre en un módulo que sea de primer grado, pero que comience a tener una relación con el resto de compañeros, porque sería la única forma de resocializarle o empezar ese intento de resocializarle. Y hay otros que se inclinan, sin embargo, por mantener el internamiento durante todavía muchísimos años.
Sí. En Guadalupe nos decía el otro día, acuérdate, Guadalupe Rivera, la tuvimos psicóloga de prisiones, y nos contaba el otro día que precisamente cuando hay unas condenas tan largas, esto que plantea Pablo, pues es que ese acompañamiento empiece más tarde, porque le queda mucho para estar ahí. El magistrado ha hablado de 25 años, pero en el caso de la prisión permanente revisable, en realidad el Código Penal dice que hasta los 30 años tiene que estar cumpliendo, como mínimo.
Pero en cualquier caso es un debate profesional que lo tienen los mismos. somos psicólogos de instituciones
penitenciarias. Y cada caso será distinto.
Claro.
Cada caso es distinto y aquí lo que sí juega a favor de este chico es su juventud. Y como tienen esa juventud, bueno, pues hay profesionales que ya están planteando que esa progresión de grado, no sé si ahora, pero tampoco a mucho tardar.
Oye, creo que sí. En las últimas semanas os he hecho la misma pregunta a los dos, pero como este libro, este capítulo ya ha terminado, El juicio de Pioz, ¿recordáis algún monstruo de esta categoría en un crimen tan salvaje con esa retransmisión incluso en directo?
Con la retransmisión no, pero yo siempre digo lo mismo, el monstruo Bretón, que eran sus hijos, carne de su carne, Ángel, los quemó, apiló, hizo la pira.
El padre de los niños de Córdoba.
Sí, de Córdoba, los dos niños que eran el padre a ese para mí, yo lo tengo grabado.
Y yo como tengo más edad que Maricruz, no mucha, pero algo más edad, pues siempre digo y siempre recuerdo el diario de Javier Rosado,
sí, claro.
El diario del juego de rol, que es de los textos más espantosos que se han escrito nunca.
El que se para en la parada del autobús.
Razas, sí.
El juego de rol Razas, que tenía que matar a una persona y efectivamente la mata simplemente por un juego de rol. Y no solo eso, el disfrute que él transmite en cómo relata ese episodio es realmente impresionante.
Le metió los dedos en las cuerdas vocales hasta que se las arrancó.
Luego además era una cosa impresionante porque podía ser una fabulación, pero es que luego la autopsia que le hicieron coincidía plenamente con el relato que había hecho este individuo de ese asesinato, que por cierto es un individuo que está en libertad.
Que ha hecho 3 carreras y que nos contaron hace poco, Ángel, porque aquí uno nunca acaba de aprender sobre estos monstruos y de encontrarse a gente que los ha conocido, ¿no? Hablas de monstruos. Y nos contaba una persona que le trató en prisión precisamente hace poco, muy poco, que cuando Javier Rosado llega a la prisión y le dan la posibilidad de estudiar una carrera, es un tipo súper dotado. Él dice, si lo llego a saber, ¿cómo que puedo estudiar gratis? Si lo llego a saber, lo mato antes.
Madre mía, qué impresionante, qué espeluznante. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, todos los jueves, minutos antes de las 10, información de policía, sucesos, aquí, en La Linterna. Gracias, Cruz.
Gracias, Pablo. Ángel, buenas noches.
Gracias.
Expósito, La Linterna. COPE. Estar informado.